Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
25 legisladores republicanos blanco de ataque en Virginia. Pronta reacción de autoridades evitó una tragedia mayor, aseguró el presidente Donald Trump. El FBI lidera investigación. Nueva tragedia en Luta, Londres. Y una ola innovadora inunda a Miami.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En condición crítica se encuentra el representante republicano Steve Scalise, el herido de mayor gravedad entre las cuatro personas que recibieron impactos de bala durante el ataque que sufrió un grupo de 25 legisladores republicanos en Alexandria, Virginia. La policía mató al atacante. Con Cristina Caicedo Smith y Angélica Herrera cubrimos este incidente que ocurrió en las cercanías de la capital estadounidense y cuya investigación asumió y coordina el FBI. Angélica, ¿han determinado las autoridades cuáles fueron las motivaciones del ataque?
Lina, la policía ha dicho que es muy temprano para determinar el motivo detrás de este ataque, pero el FBI está investigando o analizando las redes sociales del sospechoso, quien había publicado varios mensajes en contra del presidente Donald Trump. Varias personas en el Congreso han dicho que sí se trató de un ataque deliberado en contra del Partido Republicano. Pero mientras avanza esta investigación, el hospital a donde fue llevado el legislador Scalise informó en las últimas horas que este se encuentra en condición crítica después de una operación.
El presidente Donald Trump confirmó que el sospechoso, identificado por las autoridades como James Hutchinson, de 66 años, falleció en el hospital.
Las autoridades siguen investigando el crimen y el agresor ha muerto de sus heridas. El FBI está liderando la investigación y continuará proporcionando actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.
A las 7 y 9 de la mañana, la policía de Alexandria, una localidad cercana a Washington, recibió reportes de un tiroteo en el campo de béisbol Eugene Simpson, donde un grupo de legisladores republicanos entrenaba para un juego de caridad contra demócratas.
Nuestras unidades llegaron a la escena en 3 minutos. Nuestros oficiales recibieron disparos de un sospechoso y devolvieron los disparos.
El atacante ya había disparado contra varias personas, entre ellas Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, el senador republicano Jeff Flake, quien se refugió en el banquillo con otros legisladores, indicó que escuchó por lo menos 50 disparos.
Miré hacia arriba y vi al pistolero que estaba cerca del plato y tenía una clara línea de visión hacia el banquillo, por lo que tuvimos que bajar la cabeza de nuevo. Steve Scalise estaba inmóvil en el campo. Queríamos llegar hasta él, pero mientras hubiese disparos, no podíamos. Cuando escuché que el atacante había sido abatido, salí corriendo hacia Steve para poner presión sobre la herida.
Scalise fue sometido a una intervención quirúrgica en un hospital de la capital. También resultaron heridos un empleado del Congreso, un cabildero y 2 agentes de la policía del Capitolio que se encontraban en el lugar custodiando a los legisladores.
Ellos están siendo atendidos en un hospital local y sus lesiones no constituyen una amenaza para su vida. Basta con decir que nuestros oficiales actuaron de manera heroica el día de hoy y están en buena condición.
El juego de béisbol del Congreso para el cual se estaban preparando estos legisladores se llevará a cabo este jueves, tal y como estaba previsto, en el Estadio de los Nacionales de Washington.
Así es, Angélica. Y ahora le pregunto a Cristina Caicedo Smith, ¿qué más dijo el presidente Donald Trump en su alocución al pueblo estadounidense tras la acción criminal?
Bueno, Lina, precisamente el mandatario estadounidense, además de agradecer la gran labor de las autoridades tanto del Capitolio como la policía local, que evitó que este incidente pudiera haber sido una tragedia mayor, envió un mensaje al pueblo estadounidense diciendo que, a pesar de que existen diferencias entre los estadounidenses, en momentos como estos son buenos para recordar que cada persona que sirve en la capital de Estados Unidos está aquí por encima de todo porque aman al país y que Estados Unidos es más fuerte cuando está unido.
El presidente Donald Trump condenó el tiroteo ocurrido en horas de la mañana del miércoles. Un sospechoso disparó a legisladores del Congreso estadounidense y asistentes durante un juego de práctica de béisbol en la ciudad de Alexandria, en Virginia. El mandatario agradeció la labor de la policía del Capitolio. Dos oficiales resultaron heridos en el intercambio de balas con el sospechoso.
Nuestra valiente policía del Capitolio realizó un trabajo difícil, con una habilidad increíble, y su sacrificio hace posible la democracia. También elogiamos a los valientes primeros socorristas, a la policía, a los bomberos y al equipo de rescate de Alexandria, que se apresuró a la escena.
Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, estuvo entre las víctimas del ataque. El legislador recibió una bala en la cadera y fue llevado a un hospital cercano.
Congressman Scalise is a friend.
Steve, quiero que sepas que cuentas con las oraciones no solo de toda la ciudad, sino de una nación entera y, francamente, del mundo entero.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, le envió un saludo a su colega Scalise e hizo un llamado a la unidad en el Congreso.
Todos somos imperfectos, pero no perdemos nuestra humanidad. Cuando entramos en esta Cámara, con todo el ruido y toda la furia, somos una sola familia.
El senador demócrata Bernie Sanders, por su parte, rechazó lo que describió como un acto despreciable tras enterarse de que el atacante, al parecer, trabajó como voluntario en su campaña presidencial.
La violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad y condeno a esta acción en los términos más fuertes posibles. El verdadero cambio solo puede producirse a través de la acción no violenta.
El mandatario también le pidió a los estadounidenses que se tomaran un tiempo para apreciar a aquellas personas que quieren y que siempre recordemos a aquellas personas que sirven a la comunidad y nos mantienen seguros.
Angélica Herrera, Cristina Caicedo Smith, muchísimas gracias. Es bien importante insistir en recordar esas palabras del presidente Donald Trump, asegurando que de no haber sido por la ayuda oportuna de los cuerpos policiales, una tragedia mayor hubiera podido ocurrir.
Más adelante, preparativos de un crucial encuentro hemisférico y el cine, otro escenario de la polémica inmigratoria.
La lucha contra el crimen organizado transnacional reúne desde este jueves en Miami a altos funcionarios de la administración de Donald Trump con los líderes de países centroamericanos y de aquellos que, como Colombia, han librado una batalla de décadas contra el tráfico de drogas. En Miami le preguntamos a José Pernalete, ¿qué busca el presidente Donald Trump, José, con este primer encuentro de su clase bajo su administración?
Así es, se trata de un encuentro crucial, Un encuentro histórico por parte de los representantes del alto gobierno de Estados Unidos con los líderes de estos gobiernos de Centroamérica con el propósito de afianzar lo que es la gobernanza, así como también la lucha contra el crimen organizado, que sin duda representa un punto de honor dentro de la administración del presidente Donald Trump. Nosotros estamos muy atentos ante lo que es esta organización con la logística que se ha desarrollado acá en Miami ante los preparativos. Sin embargo, vamos a presentarles el siguiente reporte donde resumimos las últimas horas de lo que es este preparativo para la gran conferencia. El Graham Center en la Universidad Internacional de Florida será el lugar donde se llevará a cabo la conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, organizada por los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, además del Gobierno de México. A tan solo horas de este evento existe una gran expectativa por la presencia de presidentes y representantes de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Creo que este es un evento muy importante porque refleja el interés de los Estados Unidos por apoyar los esfuerzos de estabilización en Centroamérica y de cooperación con los países centroamericanos, reconociendo que los países centroamericanos son un socio importante en la estabilidad de la región.
José Miguel Cruz, director de Investigaciones de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de Florida, estima que en esta reunión debe presentarse una agenda integral de discusión que involucre los problemas sociales de cada país.
Creo que si solo se concentra en el tema de seguridad y fortalecer las fuerzas de seguridad, los militares, para combatir las pandillas, para combatir las maras, para combatir el crimen organizado, creo que si solo eso es la apuesta, creo que la conferencia se quedará corta.
Recientemente en Miami, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó su inquietud sobre la medida de estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, otorgada a ciudadanos de su país y la posibilidad de que sea reducida la extensión de este beneficio.
Los argumentos que han servido por más de 12, 13 ocasiones para renovar el TPS en el caso de Honduras, han sido argumentos muy poderosos, algunos de ellos todavía vigentes.
Al respecto, el profesor Cruz aseveró que es una oportunidad para ventilar esta preocupación, entre otras. José Pernalete, Voz de América, Miami. Así es, y precisamente el presidente de Honduras ya se encuentra acá en los Estados Unidos y ha sostenido reuniones con diferentes medios de comunicación social, entre ellos La Voz de América, así como también se encuentra acá en los Estados Unidos la delegación de la Cancillería de El Salvador.
José, muchísimas gracias. Otro tema pendiente será la intención del gobierno estadounidense de presionar a Colombia para que su gobierno vuelva a autorizar la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Esta semana se estrena un nuevo drama de Hollywood que retrata los estragos de la comunidad de agricultores de California por conseguir agua escasa por el calentamiento global. Arturo Martínez entrevistó al actor hispano Nicolás González, coprotagonista de la película.
En los soleados valles del interior de California, donde según el Departamento de Alimentos y Agricultura se cultivan casi la mitad de frutas y verduras de Estados Unidos, llevan años luchando contra su gran enemigo, la sequía. Ahora, la película Pray for Rain refleja la cruda realidad de estos agricultores. El actor Nicolás González interpreta a un policía que intenta, junto con una periodista, resolver un posible crimen asociado a la guerra del agua.
Rodamos en los lugares afectados. Tan pronto nos adentramos en el valle, pudimos ver la devastación.
Detrás de un drama familiar se esconde una trama compleja de disputas entre agricultores, ecologistas, mafias y especuladores. Según datos de la Oficina de Investigación de California, el 92% de los trabajadores en las huertas de este estado son hispanos, la mayoría indocumentados. Según explica González, de origen mexicano, algunos de ellos incluso se han convertido en actores.
Es difícil no conocer a alguien que trabaje en el campo en California. incluso colegas actores que crecieron como granjeros inmigrantes, trabajando después o antes de entrar a la escuela.
González reconoce que es un buen momento para los actores latinos en Hollywood, pero destaca que aún falta representación hispana.
Lo más importante es tener guionistas y productores latinos que traten nuestras historias, pero también que cuenten historias universales, con actores hispanos sin temáticas necesariamente latinas.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, ¿por qué la ONU pone sus ojos en el mercado mundial de remesas? Y el masivo incendio que enluta a la capital británica.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con un nuevo plantón, la oposición venezolana refuerza su campaña de resistencia civil para lograr un cambio de gobierno en su país y suspender el proceso de asamblea constituyente.
En Venezuela, cientos de ciudadanos en la capital y en diversas ciudades del país acataron el llamado de la dirigencia de la oposición de realizar un plantón y se congregaron para bloquear diversas arterias viales para manifestar en contra de la intención del gobierno de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Durante la manifestación, el parlamentario opositor Juan Requesens denunció un mayor empeoramiento de la situación de concretarse esa constituyente.
Si el gobierno llega ese día asesinándonos a todos, metiéndonos presos a todos, aquí lo que se viene en este país es guerra, señores.
Del mismo modo, el legislador Marco Bozzo aseguró que, debido a la contundencia del sentimiento nacional de calle y de cambio, continuarán manifestando pacíficamente.
Nosotros vamos a seguir movilizados y que hemos logrado resultados muy importantes, que hemos logrado nosotros seguir quebrando un gobierno nacional que le ha dado la espalda al pueblo.
Durante la protesta, la madre del joven fallecido Neomar Lander Jefdalia Armas conversó con la Voz de América sobre la situación en el país al tiempo que envió un mensaje a los jóvenes venezolanos.
Pues a todos los jóvenes que se cuiden, de verdad, que se cuiden porque estamos luchando contra un monstruo.
No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro instó a desarmar y desarticular a todos los grupos violentos presuntamente financiados por la denominada derecha golpista.
Es una tarea que nos va a llevar tiempo. Hemos ido reduciendo, neutralizando a los grupos violentos.
En ese mismo sentido, el diputado oficialista Pedro Carreño, desde el Tribunal Supremo de Justicia, pidió que se le haga un examen psicológico a la fiscal por presunta insania mental.
A todas luces se evidencia que esta señora no está en sus cabales. A todas luces se evidencia que esta señora no está normal.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ONU reveló el nivel del impacto del envío de remesas en la disminución de la pobreza y la inequidad. El mercado mundial involucra a más de 1,000 millones de personas y sus envíos triplican la asistencia oficial para el desarrollo.
En un 51% ha aumentado en la última década el envío de dinero por parte de migrantes a sus países de origen, permitiendo, según el informe entregado esta semana por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, sacar a millones de personas de la pobreza. Así lo explicó a La Voz de América Pedro de Vasconcelos, encargado de remesas y migraciones de esa agencia.
Contando los que envían y que los reciben, estamos hablando de básicamente millones de personas involucradas en este fenómeno de remesas, con un impacto tremendo en las economías en las cuales se reciben estas remesas.
En el 2016, el envío de remesas a América Latina y el Caribe, de acuerdo a este reporte, alcanzó los 73 mil millones de dólares. Esto es un incremento del 18% comparado a hace 10 años.
Se estima en promedio que las remesas representan el 60% de los ingresos de las familias. Y eso le demuestra la importancia que tiene. Si fuera solo el 20 o el 30, ya estaríamos mejor. Pero el 60% quiere decir que las personas viven con eso. Lo que es necesario es que esos puedan crear más actividad económica para que la necesidad de esas remesas poco a poco se pueda disminuir.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
12 víctimas mortales es el saldo parcial que deja hasta ahora el incendio de un edificio de 24 pisos en Londres. Sin descartar ninguna posibilidad, las autoridades aún tratan de establecer las causas del siniestro y aseguran que la cifra de víctimas crecerá.
Los londinenses lo llaman uno de los peores desastres de la ciudad en su memoria reciente. Hay muertes confirmadas después de que el fuego subió a una torre de apartamentos de 24 pisos en el oeste de Londres, en cuestión de minutos, en las horas de la madrugada del miércoles. Scotland Yard espera que el número de muertos aumente.
Una señora apareció en la ventana haciendo gestos, lenguaje corporal, que decía: voy a tirar a mi bebé, por favor coja el bebé. Y el bebé creo que estaba envuelto en una especie de sábana de cama. Y ella lo tiró. Cuando el bebé venía cayendo, y esto era aproximadamente desde el noveno o décimo piso, un miembro del público, un caballero, corrió y milagrosamente agarró al bebé.
Residentes atrapados gritaron por ayuda, haciendo señales con las luces de su teléfono celular para ser descubiertos por los rescatistas. Algunos hasta saltaron de sus ventanas. Los bomberos trabajaron hasta tarde este miércoles buscando víctimas atrapadas. Las interrogantes emergen sobre por qué el fuego se esparció tan rápidamente en una ciudad donde un largo historial de fuegos desastrosos ha forzado uno de los códigos de incendio más severos del mundo. Pero las autoridades dicen que podría tomar días antes de que una investigación genere respuestas y un número final de muertos. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, nuevo escalafón de los ciudadanos más obesos y la ola tecnológica que envuelve a Miami. 71 años de vida cumple este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump. Este es su primer cumpleaños en la Casa Blanca y aunque se sabe que lo celebrará al lado de su esposa y su hijo menor, quienes ya viven en la sede presidencial, no está establecido si lo realizará en grande, como es su costumbre. Casi un tercio de todos los seres humanos padecen sobrepeso o son obesos y cuando se trata de problemas de peso en la infancia, Estados Unidos encabeza la lista. Para combatir el problema, la ciudad de Seattle está tomando las que para algunos son medidas drásticas.
The bill passes.
En una votación de 7 a 1, el Consejo Municipal de Seattle aprobó una medida que impondría un impuesto de 1,75 centavos por onza sobre todo tipo de bebida azucarada. Coca-Cola y Pepsi, bebidas deportivas, bebidas energéticas, casi todo menos los refrescos dietéticos. Los dueños de negocios dicen que el impuesto es demasiado.
Tax after tax.
Impuesto tras impuesto va a partirnos por la mitad. Las pequeñas empresas no van a sobrevivir.
Pero los defensores dicen que claramente hay un problema y las noticias de esta semana de que un tercio del mundo tiene sobrepeso y de que el 13% de los niños estadounidenses son obesos justifica el impuesto.
Los funcionarios de salud pública documentan para nosotros que estas bebidas matan, por lo que grabar para tratar de reducir el consumo es un sólido movimiento de política pública.
Algunos médicos, como la doctora Molly Grow, dicen que el impuesto no es suficiente.
Las bebidas azucaradas son un producto negativo para los niños. Queremos que los niños no consuman estas bebidas en lo absoluto.
Parte del dinero recaudado por el impuesto se utilizará para ayudar a mejorar el acceso a alimentos saludables para niños, en un esfuerzo por reducir a lo que los funcionarios de salud pública están llamando una pandemia mundial de obesidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una de las mayores muestras de tecnología e innovación en la costa este de Estados Unidos se concentró en Miami durante la celebración de la exposición eMERGE Americas.
Cientos de expositores de todo el mundo se dieron cita en la feria eMERGE Americas en Miami Beach. Allí los innovadores aprovecharon una de las mejores plataformas para revelar sus más recientes invenciones en materia de avances tecnológicos. Pese a que los más llamativos inventos son las herramientas para hacer música y la realidad virtual, las finanzas personales también concentraron la atención de los visitantes. Por ejemplo, Fernando Rosario, quien representa a la empresa Raizal, nos explicó cómo esta plataforma no solo sirve para colocar en el mercado global una propiedad en oferta.
Es muy sencillo, la persona que está buscando un préstamo puede ir a la plataforma, llena una simple aplicación y luego que esa aplicación esté llenada, nosotros los conectamos con sobre 300 bancos que tenemos en el network, esos bancos compiten por tu negocio.
Otro de los expertos en el comercio digital, Enrique Martínez, se refirió al crecimiento de las monedas encriptadas como una forma de pago universal, criticada por muchos, pero muy atractiva para otros.
Tú puedes ir a varios hoteles en South Beach y tú puedes pagar ya en bitcoins. Tú puedes ir, por ejemplo, a Expedia.com y tú puedes reservar ya hoteles, todos los hoteles que están ahí los puedes reservar en bitcoin. Existen más de 600 criptomonedas. Bitcoin vendría a representar la más popular, por decirlo así, pero después de eso le sigue una que se llama el Ethereum, que ha adquirido una cantidad increíble de atención en las últimas semanas.
Por supuesto que los avances en inteligencia artificial también se robaron las miradas de los asistentes. En este caso, estudiantes de ingeniería en computación nos explicaron el desarrollo de códigos para facilitar servicios de transporte a personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol. El estudiante del tecnológico Miami-Dade, Ariel Núñez, explicó en qué consiste su innovación.
Queremos crear un sistema como Uber, donde tú rentas un carro. Y como no tienes que pagar al conductor, no tienes que pagar para gasolina, podemos disminuir ese precio a centavos.
La feria ratificó que cuando se trata de invenciones, la creatividad humana no tiene límites. Belén Mora, Voz de América.
Últimamente nos hemos despedido de las emisiones del Mundo al Día con mucho color y este miércoles seguimos la tendencia. El color viene ahora de un espectacular despliegue de cometas en los cielos de Vietnam. No solo sus múltiples diseños, sino la fluidez de sus movimientos al vaivén de la brisa nos hacen disfrutar de un sentimiento de libertad y tranquilidad. Les informo Lina Correa.